Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Es viernes 21 de febrero del 2020. Es un día de cielos poco nubosos o despejados en casi toda la península y Baleares, ¿eh? En Canarias, digamos que algunas calimas de este a oeste y las temperaturas, agradables. Más o menos agradables. Hoy hay muchas claves, muchos argumentos informativos. Negociaciones en Bruselas, negociaciones en España, concesiones a gobiernos autónomos, a unos, claro. A otros se les niega absolutamente todo. No digamos si esos gobiernos están al cargo de otro partido que no sea el Partido Socialista o Podemos, los principales forman el gobierno, luego respaldado por otros muchos, el gobierno ahora mismo de la nación. Una consideración antes de comenzar. Ayer los sindicatos de Canal Sur Televisión, que son una especie de filial del PSOE, fundieron a negro la pantalla de la televisión andaluza, ¿eh? Y además hay varias jornadas anunciadas de huelga y tal. La supresión de la señal ha coincidido con la propuesta de la dirección del ente público de atender el 100% de las peticiones, ¿eh?, de los sindicatos. Confirmado, anunciado horas antes del apagón, pero no ha valido para nada. Bueno, ha valido para que quede claro que la huelga no es una huelga laboral, es una huelga política. Se trata de coaccionar al gobierno de PP y Ciudadanos y de auxiliar al PSOE de Susana o de quien llegue, porque eso vaya usted a saber, ¿no? Es decir, lo importante es demostrar que la tele es de ellos, no de los ciudadanos, ¿eh? Es de ellos, de los sindicatos. Y a lo mejor cuando la vuelvan a encender, pues nos lo cuentan todo eso en el apartado de sucesos o en el de ocio, ¿eh?, en concreto al lado del circo. Bueno, vamos a ver. Broncas internas en el gobierno. Pues hay broncas internas, claro, hombre, dos partidos, primer gobierno de coalición que se forma en España en este tiempo de democracia. Y las discrepancias son inevitables. Bueno, pues en política de inmigración ya las hay. Y en política de igualdad ya las hay. Y se han saldado, por supuesto, con victoria de Podemos. Irene Montero, que es la ministra Instagramer, va a tener su ley de protección de libertad sexual en la fecha simbólica del 8 de marzo. Aunque la ley sea un truño, y aunque no haya pasado los lógicos controles de justicia. Pero bueno, vámonos. Y ley de protección y de libertad sexual. Hablando de protecciones, ¿quién protege a los niños que debieron estar protegidos por las administraciones? Porque ayer en el Parlamento de Valencia, de la Comunidad Valenciana, los grupos de izquierda, PSOE, Compromís, Podemos, también rechazaron una comisión de investigación sobre los casos de abusos a menores en centros tutelados. Se han detectado hasta 8 casos. Pero es más sangrante el que ha derivado en una condena de 5 años contra un adulto que abusó de una menor. La Fiscalía, no el PP, ¿eh?, la Fiscalía lamenta que la Consejería de Asuntos Sociales hubiera mantenido silenciado el caso durante 4 meses después de la denuncia de la menor. No hicieron nada ante una denuncia por abusos, lo cual ya de por sí es un escándalo. Pero es que se da la circunstancia añadida que el adulto denunciado era el marido de la titular de la consejería, la señora Mónica Oltra. ¿Merece o no merece eso ser investigado? Y la señora Oltra, pues bastante desgracia tiene la pobre. Pero ello no impide que la cuestión tenga que ser investigada políticamente. No lo es porque la izquierda lo veta. Y luego que venga Pablo Iglesias a anunciarnos una ley de protección a la infancia contra los abusos y tal. Bueno, de momento no estaría mal investigar qué ha ocurrido en Valencia y en Baleares. Pedro Sánchez a todo esto está en Bruselas. Porque, miren, las negociaciones en Bruselas son difíciles y largas siempre. Hombre, lo eran cuando había dinero. pues habrá mucho peor, porque la cantidad de dinero se va a reducir porque se va al Reino Unido y deja un boquete que no quieren pagar Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera. Y no hay voluntarios. Así que España puede convertirse por primera vez en su historia en contribuyente neto. Ya lo es parcialmente. Pero es que desde el año 85 España ha estado recibiendo fondos de cohesión, fondos estructurales, ayudas a la política agraria, que es lo que ha cambiado realmente España. Fondos que han sido mejor o peor gestionados. Ahora no entremos. Y ahora, pues, hombre, Sánchez está que trina, claro, porque de todo eso no le puede echar la culpa a la ultraderecha, ni a Franco, ni a... Como se cumpla la amenaza de reducción de un 14% de las ayudas agrarias, de un 12% de los fondos de cohesión, pues hombre, aquí esto dará la impresión, o la sensación de que es que el guateque se ha terminado. Y ahora, pues a ver qué hay. Bueno, dos cuestiones. En cesiones, ya saben ustedes, la mesa de la autodeterminación, que será el día 26... y en el que se van a sentar por parte de la Administración Central del Estado, del Gobierno, dos partidarios de la autodeterminación de Cataluña, que son Pablo Iglesias y Manuel Castells, el ministro de Universidades todavía inédito. No está mal, para empezar. Y como saben, en fin, la política de Sánchez se basa en el no es no al PP o a Ciudadanos, o a cualquier constitucionalista, pero el sí a todo, si el interlocutor es nacionalista. Ayer el PNV se apuntó un éxito sin paragón al acordar la transferencia de 32 competencias pendientes. 32. Y usted dirá, oiga, pero quedaba algo por transferir. Bueno, pues si lo poco que quedaba ya está entregado. Y no son cosas menores, ¿eh? Además, la gestión de la seguridad social. La gestión de la seguridad social, que es darle un triunfo en plena campaña electoral al PNV de Urkullu, que yo no sé cómo lo interpretan los socialistas vascos. Estarán muy contentos seguramente porque, oh, qué bien, ya tenemos algo que también reclamábamos, pero se lo ha dado a tu oponente. Estas son las razones, prisiones también, por la que el PNV apoyó la moción de censura contra Rajoy. Para contar con un presidente del gobierno que le diera lo que Rajoy no les dio. Y del culebrón, como dice Maduro, pues bueno, pues las mentiras de siempre, el enredo del encuentro del ministro Ábalos, la vicepresidenta venezolana sancionada. Ayer Felipe González, de manera simple, sencilla, atinó a señalar el núcleo del problema. ¿Qué dijo ayer Felipe González? Yo no la habría recibido. Ningún demócrata habría recibido a esta señora. Y no porque exista un acuerdo de sanciones de la Unión Europea, sino porque es la número dos de un régimen criminal. Pero este gobierno sí que la ha recibido. Y para tapar esa vergüenza, se ha enredado en todas las mentiras posibles, una detrás de otra. Hoy ABC cuenta que después de ese encuentro el gobierno de España hizo gestiones ante Francia y Alemania para evitar que Juan Guaidó fuera recibido por Macron y por la señora Merkel. Es tremendo, ¿eh? Tremendo. Y la razón explica que el gobierno ocultó al gobierno de Portugal la presencia de Delcy Rodríguez en el avión porque Portugal podría haber impedido, claro, en el cumplimiento de sanciones europeas, que sobrevolara su espacio aéreo, como así pasó. Y aquí, en España, los ministros de Exteriores, Interior, Fomento, enredados siguen en sus mentiras, en desmentidos falsos y en un nerviosismo evidente ante un escándalo que cada día engorda un poquito más. Porque COPE ha tenido acceso, como les contamos, a la declaración ante notario del vigilante de seguridad y del resto de vigilantes que efectivamente aseguraron que la señora Delcy Rodríguez no quería pasar por el control de seguridad para coger el vuelo a Doha que cogió. Se negaba a pasar por ese control. Y Y cada día vamos sabiendo un detallito más. Y cada día a alguien, espero, se le vaya cayendo un poquito más la cara de vergüenza. Son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias. Ahora noticias en titulares. Manifestación.
Los trabajadores de Airbus empiezan a manifestarse en contra de los 630 despidos que ha anunciado la compañía en España. Se van a movilizar frente a las plantas de Sevilla, Cádiz, Getafe e Illescas.
Al límite.
Hoy termina el plazo para presentar las coaliciones de cara a las elecciones en Galicia y País Vasco. PP y Ciudadanos todavía no han firmado su preacuerdo. El PP vasco pide no dar tanto protagonismo a los de Arrimadas.
Al Congreso.
Los ministros del gobierno de coalición siguen desfilando por la Cámara Baja para explicar las listas maestras de sus departamentos, las líneas maestras de sus departamentos. Hoy es el turno del de Universidades, Manuel Castells. También comparece la de Trabajo, Yolanda Díaz, en medio de las protestas de los agricultores.
Partidazo de COPE, el Getafe corre en la Liga y vuela en Europa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Se acaban los adjetivos para este Getafe de Bordalás. Impresionante lo que está haciendo en Liga, donde marcha tercero, eso ya lo sabes. Increíble lo que hizo ayer por la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez en Europa League. Era partido de ida, 16avos de final contra el Ajax, que el año pasado fue la sensación en la Champions. Bueno, pues el Ajax no pudo hacer absolutamente nada, prácticamente ni tiró a portería. 2-0 para los de Bordalás, que llegan al partido de vuelta con una renta francamente buena, aunque aún no se consideran favoritos. Es increíble, insistimos, lo que semana a semana está consiguiendo este equipo, con ese presupuesto y, sobre todo, con ese estilo tan definido que a muchos no le gusta, pero atención, tercero en Liga y 2-0 al Ajax.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente toda la península, también en Baleares. Se esperan algunas lluvias, si acaso débiles, en Galicia, en el Cantábrico y también en el Estrecho. Las temperaturas suben y lo hacen en Galicia y bajan en el País Vasco, en el norte de Navarra y también en Canarias.
¿Sabías que Repsol y Kia han lanzado Webel, un servicio de coche compartido con más de 500 coches híbridos en Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Herrera en COPE.
Estar informado.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
¿Hora del café?
Pero míralo.
Si es que está increíble.
Yo estaría conduciéndolo todo el día. Atrae las miradas con el nuevo Opel Astra Light, refrescantemente bajo en consumo. Y solo este mes, llévate una de las unidades de lanzamiento con 1.200 euros de descuento adicional. Unidades limitadas. Consulta condiciones en opel.es.
Algunos sonidos del día, los delirios y paranoias del atacante racista de Alemania.
El país está bajo el control de sociedades secretas invisibles. Y en tu país hay bases militares oscuras bajo tierra.
Más de 7 millones de contribuyentes marcaron la X en favor de la Iglesia en su declaración del año 19. Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Y esas son las reglas de juego. Nosotros no estamos acomodados en una partida presupuestaria, sino que dependemos de la voluntad de todas aquellas personas que nos están escuchando y a las cuales les agradecemos que un año más hayan querido confiar y les pedimos que sigan confiando, claro. Uh-huh.
Elogio al arte de los toros en Sevilla, el rey en los premios de la Real Maestranza.
Los premios taurinos abordan todas las modalidades de la tauromaquia como expresión de un patrimonio inmaterial que es valorado por millones de españoles. Felicito a los premiados, que ven así reconocidos el esfuerzo de su trabajo, su valor y la excelencia de su arte.
Y la hilarante intervención del consejero de Hacienda de La Rioja. El socialista Celso González intervino justo después de un receso para almorzar.
Le voy a traer la copia, se la voy a mandar, se la voy a mandar. Los pidió usted, pero bueno, los pidió usted como fondo de facilidad financiera. Es que hay que fastidiarse, hay que fastidiarse.
¿Pero usted dónde lo han sacado? ¿Este que se ha tomado? Es que el pacharán hace estragos. Es tremendo. Y cuarto, las 8.
Herrera en COPE.
estar informado.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor.
¡Stop! Y a los que no compran, ¿qué hacemos?
Bueno, a los que no compran, pues... gracias también.
¡Gracias a los que no compran!
¡Gracias!
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya estoy saludando a Antonio Jiménez. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Aquí estamos menos eufóricos y menos a gustito que el consejero de Hacienda de La Rioja.
Nicolás Redondo, buenos días.
Muy buenos días. Aquí en Sevilla, guardándote el sitio. No lo puedes dejar, Carlos. Menos mal que estoy yo aquí.
Menos mal que estás tú ahí.
Porque nos lo quita cualquiera.
Ya sabes que el que se va a Sevilla...
Sí. Y Miquel Jiménez, buenos días. Buenos días,
que sois muy malos. Le sentó mal el flan que se tomó después de comer al hombre.
Es verdad, es verdad. La Rioja se bebe mucha agua, además.
Hoy en Voz Populi escribe un artículo Miquel Jiménez que me ha dejado profundamente deprimido para todo el día, porque es el pesimismo, ya como queriendo decir, ya no puedo más. O sea, això s'ha anat tota la merda.
Sí, sí. Es verdad.
Menos. Esto se ha ido toda la mierda.
Ya. Esto se ha ido toda la mierda. Lo que pasa es que, como diría un optimista, si Dios quiere, habrá para todos. Pero claro, hombre, tú lo comentabas hace un momento, si en la comisión para regular la tontería esta de aquí te ponen a Pablo Iglesias y a Manuel Castells, chicos, como para irse con el de La Rioja y decir, deme usted la receta de esas pastillas que toma usted, que quiero yo también ponerme contento. Está la cosa bastante mal y mucho me temo que iremos a peor con esta gente.
Pues si tiene que caer el meteorito, que caiga ya, don Miquel, ¿eh? Y que se vaya por delante de todo el mundo.
Don Antonio, pero que caiga en sitios concretos y especificados. Sí, sí, ya les daremos señalización con el Google Maps este, hombre. Sí.
Lo de la cesión al PNV, no al gobierno vasco, no al País Vasco, al PNV.
Se negoció con el PNV, claro.
Sí, sí, de las prisiones y de la cuota, bueno, en fin, lo de la seguridad social. La gestión, la pasta no, porque no tienen pasta para pagar para pagaros a todos los vascos que os vais a jubilar.
3.000 millones de déficit tiene, poco más.
3.000 o 4.000, ¿eh?
3.000, entre 3.000
y 4.000. Bueno, oye, bueno, si tú estuvieras ahora al frente del Partido Socialista, no dirías, oye, en plena campaña, Quillo, ¿le vas a hacer ese regalo a este?
Yo estaría hundido, pero estaría hundido como lo están algunos. Quiero decir que algún diputado importante en el Congreso de los Diputados del País Vasco estaba hace poco horrorizado porque la bancada socialista se levantó toda una a aplaudir como locos a Aitor Esteban y terminó exclamando él, ¿y para qué nos van a votar a nosotros? Estamos aplaudiendo a este, ¿no? Pero atiende de una cosa.
Muy rápido.
Luego sí que os hablo un momento. Tenemos que saber en qué condiciones se da la gestión de la seguridad social. Porque según en qué gestiones es asumible, ¿no? Tiene que ser muy complicado, Carlos, porque durante 40 años ha sido imposible. O sea, que alguna dificultad tiene, ¿eh?
Claro.
Alguna
claro.
dificultad
pues
tiene.
Pues ahora hablamos de esas y otras cosas en la tertulia de esta mañana. Pero antes, tengo buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Pues sí, porque los investigadores de un hospital de Cincinnati en Estados Unidos han encontrado una manera de ayudar a los bebés prematuros a respirar mejor y a combatir infecciones como, por ejemplo, la neumonía. Lo han descubierto a través de procesos biológicos complejos. Estos estimulan en los pulmones de los bebés prematuros la producción de células linfoides en bolsas de aire llamadas alveolares. Nacidos sin estas células, los pulmones de estos bebés no pueden establecer una defensa inmune efectiva contra las infecciones pulmonares, lo que abre la puerta a la neumonía bacteriana y a otras enfermedades respiratorias graves.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, que te regalan...
combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¡Como lo oyes! Ven a tu taller Euromaster, porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, experto en lo que te mueve.
Más cosas, Pilar.
Nos vamos, Herrera, hasta Zaldívar, hasta el País Vasco, porque esta noche se ha reavivado, como venimos contando, uno de los focos del incendio que se había declarado en el vertedero y que justo el martes se había conseguido extinguir. El fuego vuelve a arder. Una mala noticia, sin duda, con la que se han despertado los vecinos de la zona, que ya sabes que están tan preocupados, que están pidiendo más información, que se han manifestado y han protestado en los últimos días. Y que ayer, fíjate, respiraban un poco más tranquilos porque había mejorado la calidad del aire y el gobierno vasco había levantado las medidas preventivas. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues nos lo va a contar desde el País Vasco Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, buenos días. Pues es un foco de fuego en la parte más alta y de más difícil acceso del vertedero. Se puede ver ahora perfectamente desde la autopista y acaba de amanecer, así que empiezan a trabajar los bomberos y de hecho acaban de entrar algunas máquinas en la zona. Era, según el gobierno vasco, una activación que estaba prevista, pero veremos cómo afecta a los 50.000 vecinos de la zona, porque justo ayer, como decía, Salud levantó las medidas de prevención, ya que los niveles de dioxina y furano habían bajado. Pero al ser el fuego la fuente de emisión de esos contaminantes, veremos si se toman nuevas medidas.
Gracias, Eloisa. Pues vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Recordamos además, Herrera, que hay 2 trabajadores todavía sepultados desde hace 2 semanas ya, porque nos centramos, estamos hablando mucho, si es verdad, de lo preocupados que están todos esos vecinos, de las consecuencias que tiene todo esto para todas esas personas que viven en los alrededores. Hablamos de la calidad del aire, pero imagínate cómo tienen que estar las familias de esos 2 hombres que están desaparecidos.
Ni qué decir tiene.
En fin, te voy a contar otra cosa, Herrera. Esto además te va a encantar, estoy convencida. Si te hablo de Bruselas y de una de sus estatuillas más conocidas, ¿cuál me dirías que es? A ver.
¿De Bruselas? ¿El niño que está orinando?
Hombre, el niño meón que conocemos aquí en España, el Manneken Pis. Bueno, pues se va a vestir de algo característico de nuestro país. Ya te digo yo que te va a gustar, pero no te lo voy a decir de momento. Te voy a dar una pista, escucha. Bonito, ¿eh, Herrera?
Muy bonito, muy bonito.
Pues sí,
está una creación de Manuel Pareja Obregón, maravillosa. Se canta mucho, efectivamente, Rocío.
Bueno, pues el niño meón, como le conocemos nosotros, se va a vestir de rociero, con la ropa típica rociera, que tú conoces perfectamente, además. Mm-hmm. Me imagino que llevará su sombrerito, su chaquetilla corta, ¿no?
Sí, y pantalón con caireles y va a caballo,
¿sí?
Y si no, pues hombre, con los votos.
Los votos rociero, camperos.
Sí,
los votos rocieros. No sé si se los van a poder poner a la estatuilla, a la criaturita. Sé.
Bueno, algo llevará.
Algo harán. Bueno, se le va a vestir así mañana a las 12, con motivo del 20 aniversario del reconocimiento de la Hermandad del Rocío de Bruselas por la Hermandad Matriz de Almonte. ¿Tú sabías que en Bruselas existía esta hermandad,
sí,
rociera?
Sí, sí, porque además el primer pregonero de aquella hermandad de Bruselas fue mi buen amigo Luis Varas. Y efectivamente fue reconocida con bastante celeridad, por cierto, por la Hermandad Matriz, porque era muy singular, ¿no? Desde Bruselas vienen todos los años,
¿eh? Eso es, y es la que está, además de las 112 filiales que tiene la Hermandad Matriz, pues es la que está situada en un punto más lejano.
Ahora son y 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Obsesionada con Madrid y sus bajadas de impuestos, así parece estar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en el Congreso, ha insistido en la armonización fiscal de los impuestos cedidos a las comunidades. Por ejemplo, sucesiones y donaciones, bonificado al 99% Madrid, amenaza a la que responde el consejero de Hacienda madrileño, Javier Fernández Laschetti.
Si la ministra de Hacienda y el gobierno de Pedro Sánchez quieren subir por la fuerza los impuestos en Madrid, van a tener enfrente a los madrileños.
Para que te hagas una idea, un soltero sin hijos que vive en Madrid y hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, paga de impuestos ahora mismo solo 2.000 euros, frente a los 150.000 que tendría que pagar en Aragón o los 130.000 en Asturias. Si eso cambia, tendría que pagar bastante más de 2.000 euros. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 21 de febrero ya. En apenas hora y media comienza la primera concentración de los trabajadores de Airbus de Getafe en contra de los 630 despidos que ha anunciado la empresa en toda España. Todavía no se sabe, por cierto, cuántos van a ser de la fábrica madrileña. Una localidad, Getafe, que mezcla la preocupación por el futuro de los trabajadores de Airbus con la alegría de su equipo de fútbol. El Getafe sigue haciéndose grande. Ha ganado 2-0 al Ajax holandés en la ida de los 16avos de final de la Europa League. Falta rematar la faena en la vuelta, que se va a jugar el miércoles que viene en Ámsterdam. 8:25. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Imagina que vas de viaje a París y no subes a la Torre Eiffel. O que vas a Egipto y olvidas admirar las pirámides. O peor aún, que vas a Nueva York y no paseas por Times Square. Nunca te lo perdonarías.
Si estás pensando en BMW, visita BMW Madrid, el corazón de BMW. Con nuestros vehículos C, Eco o Cero te ofrecemos la fórmula que mejor se adapta a ti, garantizándote la recompra dentro de 3 años. BMW Madrid, filial de BMW España en Las Tablas.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues cómo está mejorando el tráfico, sobre todo en la mitad sur de la ciudad. Hoy la hora punta va deprisa. Sin embargo, en el norte todavía hay alta densidad. Y muy especialmente, ojo con la zona de Cuatro Caminos, República Argentina. Mucho tráfico y sigue el estrechamiento en Joaquín Costa con la Avenida América.
Carreteras de la región, DGT, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid hay tráfico lento en la entrada por la 1 en Las Tablas hasta el nudo Manoteras, en la 2 en Canillejas, en la 4 en Pinto, en la 5 en Alcorcón y en la 6 en El Plantío, de salida por la A3 en Rivas y la A6 en Aravaca. Circulación en la M40 intensa en Vicálvaro y Coslada, sentido 2, Valdemarín, Túnez del Pardo y Monte Carmelo, sentido 1 y en recintos Pereles y Hortaleza también hacia la autovía de Burgos, la 1.
Estamos en las 8:27 minutos.
Lexus NX300H híbrido. Descubra una obra maestra de la innovación, del diseño y de la tecnología. Lexus NX300H híbrido por 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de marzo de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Madrid, empresa colaboradora con el acontecimiento Madrid Horse Week. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
6 grados hasta ahora en el centro de Madrid, un viernes de sol, con máximas al alza hasta los 17-18 grados. Buen tiempo, que te va a acompañar también el fin de semana.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Rade Gamboa te ofrece la información de Madrid. Entra en San John y descubre por qué el nuevo Corando es el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado con un diseño innovador. Lo último en seguridad, habitabilidad líder y un precio sin competencia.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 31 años de cárcel a Said, el marroquí, que en mayo de 2017 asesinó a su pareja Eliana, de 27 años, en la cocina del domicilio familiar. Estaban presentes los hijos de la pareja de 3 y 8 años, a los que no podrá acercarse a menos de un kilómetro durante los próximos 5 años.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil habla. En el nuevo año nos hemos propuesto seguir ofreciendo las mejores tasaciones comprando coches bien cuidados. Solo en Yamóvil te damos hasta 2.000 euros más por tu coche. Es fácil. Ven y compruébalo. Yamóvil compra tu coche bien cuidado y te paga hasta 2.000 euros más. Tu coche vale más en Yamóvil. Seguro.
Así se despierta Madrid este viernes 21 de febrero. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La
Las superofertas de la semana llegan a Supermercados Día. Chocolate Lindt con un 85% de cacao a 1,89. Hasta el 26 de febrero con un 24% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de día y día.es.
Ahora elijo potencia, ahora eficiencia, ahora elijo silencio mientras conduzco por el centro, ahora largas distancias, ahora elijo caminos, ahora ciudad. Ahora que puedes elegir, elige. Gama BMW X3, gasolina diésel y ahora nuevo híbrido enchufable desde 44.440 euros financiando con BMW Bank hasta 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos al cole, hombre, vamos al cole ya, vamos al cole, que de verdad que es lo que os queda, ¿eh? Porque si no, el futuro... Vamos, Paula, Lucía, Berta, Elena, Nacho, feliz cumpleaños, Ana, Rodrigo, Inés, Martina, Alberto, María, Lena. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no, no, ay, no. No, ay, no, no, ay, no, ay, no. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Ay, este lamentable trámite que transitamos una vez a la semana. El viernes nos ha venido, todos saben cómo ha sido, con cielos despejados en la mayor parte de la península y con algo de nubosidad por ahí arriba.
Sí, y además ayer dimos un paso más en la podemización del presidente del gobierno. Esto consiste en dar a cada uno lo que pida, salvo que el peticionario sea naturalmente un partido constitucionalista. ¿Y en qué sentido se ha podemizado? En seguir la doctrina populista de Ernesto Laclau, un tío que tanto influyó en el pensamiento, llamémoslo así, de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Según confesión propia de Laclau, él llegó hasta Gramsci a través del peronismo. Su propuesta era la agregación de todo movimiento antisistema, o sea, la coalición Frankenstein, para entendernos.
Ayer comentábamos la cesión de la gestión de la seguridad social de prisiones al PNV, es importante esto, matizarlo. Cede ante Podemos en cuestiones de política migratoria y le admite a Irene Montero la ley de libertad sexual para antes del 8M, esté como esté, aunque sea un truño. Solo sí es sí.
Es hacer agitprop de lo más íntimo, se llama la figura. También cedió ante Quim Torra, que no quiso aceptar la propuesta sanchista de constituir la mesa el lunes 24, y será el miércoles 26, que tenía problemas de agenda. Problemas de agenda, dice un tío que no ha pegado un palo al agua desde que empezó a hacerle de doble de luces a Puigdemont. Hay más novedades en el caso Ábalos, que un mes después de los hechos sigue sin presentar la dimisión. Hemos conocido las manifestaciones de Felipe González sobre su opinión de que Delcy Rodríguez no debería haber pasado por España. También hemos sabido, lo lleva hoy La Razón a su portada, que la Moncloa ocultó a Portugal que Delcy cruzó su espacio aéreo.
El gobierno español practica con virtuosismo la mentira universal.
Sí.
¿Eh?
Viene a resultar que sí. Grande Marlaska, cuya ejecutoria en interior no se corresponde con la primera parte de su apellido, dijo que él no sabía, que era cosa de la fenómeno de exteriores. Pero lo cierto es que él mintió, amparó la versión gubernamental de que la vicenarcochavista no había pisado suelo español. A ver, que él es juez de formación, que si lo hubiera dicho Adriana Lastra, pues no pasa nada, pobre criatura, está a falta de formación y de un par de herbores. Ayer también pasó la prueba del Congreso para ser fiscal general del Estado Dolores Delgado, que hizo dos afirmaciones determinantes. Soy una fiscal de trinchera y haber sido ministra es una fortaleza más que una debilidad para la fiscalía. Apunte de crisis en el PP por el plante del PP vasco que se ha puesto pie en pared ante el acuerdo de Casado con Ciudadanos que les daba a los naranjas dos puestos de salida en las listas de Álava y Vizcaya. Como consecuencia, Pablo Casado, que pensaba venir hoy al País Vasco para firmar el acuerdo con Arrimadas y visitar el vertedero de Zaldívar, ha suspendido el viaje.
¿Y algo más?
Sí lo hay. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la sentencia del juzgado número 38 contra un juez por un poema satírico que había publicado en la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en el que atribuía la carrera política de Irene Ceaușescu y la de su antecesora en el corazón del sultán, Tania Vacía Madrid, al impulso político del ahora vicepresidente segundo de Sánchez. La condena era de 50.000 euros al bate juez y otros 20.000 a la revista El Guardabosques de Balsaín. Proserpina dio noticia de ello en Twitter y lo etiquetó: otra victoria de la libertad de expresión.
Bueno, pues ya con esto nos ponemos ante el desfibrilador de tontos.
Primero los donantes, y hay uno extraordinario. El grandísimo Luigi dejaba en mi blog la siguiente muestra de su genio: Pedro Sánchez concede al PNV la gestión de la seguridad Nogal. ¿Quién dijo que Pablo Iglesias no es un líder? Después de invitar a los agricultores a apretad, apretad, que tenéis razón, parece que le van a hacer caso y seguirán apretando ante la casa de los Ceaușescu en Galapagar. Cansina Rubia los recuerda: el 15M empezó como una protesta y terminó como una acampada. Ahí dejó la sugerencia a los agricultores extremeños. Los escraches son el jarabe democrático del pueblo, lo citaba Marta con las propias palabras de Iglesias. Ha sido trending topic en Twitter un tuit cuyo primer proponente no he llegado a conocer. La única posibilidad de ver las cintas del Delcy Gate es que Ábalos Meco haya robado dos botes de crema en el duty free del aeropuerto. Y John Mueller se hace eco del traspaso de la seguridad social al gobierno vasco. El mismo gobierno que no sabe resolver el derrumbe de un vertedero se hace cargo de la gestión de las pensiones. ¿Qué puede salir mal?
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta el lunes, querido.
Antonio Jiménez, Nicolás Redondo, Miquel Jiménez. Bueno, Antonio, continuar el hilo que ha dejado abierto Nicolás, la cesión al PNV, y no al gobierno vasco, realmente al PNV, de gestión de la seguridad social y las cárceles, no hay presos de ETA en las cárceles vascas, o si hay alguno testimonial. Es decir, con lo cual no poder empezar a sacarlos, pero detrás de eso seguramente va el traslado de asesinos de ETA a las cárceles vascas para que todos estos lo gestionen, ¿no?
Ese va a ser el objetivo final de todo esto, Carlos. Ahora, todo esto lo que viene a evidenciar una vez más es que estamos gobernados por un ejecutivo muy débil y muy hipotecado. Esto de la gestión, darle la gestión de la seguridad social al gobierno vasco, aunque esté pactado en el estatuto, etcétera, etcétera, no se había atrevido ningún gobierno hasta ahora, porque inevitablemente esto va a conducirnos a más desigualdad en España. Dicen, no se rompe la caja única de la seguridad social. De momento no, porque el País Vasco, todo el mundo sabe que tiene un déficit. Antes hablaba Nicolás, creo que de 3.000 millones de euros, y necesita que el gobierno pues siga atendiendo esa necesidad, o sea, siga garantizando las pensiones de los jubilados vascos. Pero fíjate, desde el punto de vista propagandístico y político, de momento ya el gobierno vasco, una vez tiene esta transferencia, luego hablaremos de las otras, ya tiene la posibilidad de hacer política. Se va a responsabilizar, lógicamente, de abonar esas pensiones a unos 500.000 jubilados que hay en el País Vasco. Estamos hablando de que les enviará las correspondientes cartas con el membrete del gobierno vasco. Va a tener la posibilidad, en caso de que haya una congelación, por ejemplo, fíjate, de las pensiones en España, porque vengan mal dadas desde el punto de vista económico, pues tendrá la posibilidad de subir algún impuesto adicional, si así lo ve bien, con el fin de que los pensionistas vascos puedan cobrar un poquito más y tengan siempre un poco más que el resto de España.
Cualquier claro. Decisión que tomen, aplazar, alargar, modificar cualquier pensión, eso tiene repercusión económica.
Totalmente, pero es que son 1.500 funcionarios los que ahora mismo controlan la seguridad social en el País Vasco y que dependen del Estado, pero ahora pasan a depender del gobierno vasco. O sea que estamos ante una situación que nos lleva a que no solamente esta transferencia, sino otras 13 de momento pasen al País Vasco, también lógicamente las que hemos, comentabas tú de gestionar a partir de ahora las instituciones penitenciarias vascas, tener esa autonomía también, bueno, pues significa que inevitablemente pues se produzcan los privilegios que ya estamos viendo en el País Vasco. La única comunidad que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria es Cataluña. ¿Qué está pasando con los dirigentes separatistas condenados? Están en la calle, están saliendo a la calle con privilegio. Bueno, lo hemos visto incluso con el hijo de Puyol, frente a las quejas de la Fiscalía. En este caso también ha habido quejas de la Fiscalía, pero ahí están. O sea que ese privilegio lo van a poder tener en las cárceles vascas también a partir de ahora. Dices, no hay terroristas de ETA cumpliendo condena, pero las va a haber. Si se produce, evidentemente, el traslado de algunos de estos presos, pues podrán gozar también de ese privilegio y de esos beneficios penitenciarios, porque va a ser una materia que va a controlar el gobierno vasco. 14 nuevas transferencias que además suponen que el Estado quede reducido a la nada en el País Vasco. Todo esto en el contexto de una campaña electoral para beneficiar al señor Urkullu, cosa que efectivamente, como decías, bueno, pues deja en evidencia al Partido Socialista de Euskadi.
Y para Miquel...
Pues yo, francamente, creo que nos equivocamos con las autonomías, porque todo esto, como decía muy bien mi querido Antonio, va en menoscabo a un principio constitucional que para mí es sagrado, que es la igualdad de todos los españoles. Es decir, no puede ser que una persona, por haber nacido en una punta de la península o en la otra, tenga derechos diferentes. Porque Francia, que es un país que creo que no es nada sospechoso de ser tildado de fascista, represor, dictatorial, allí es impensable que suceda todo esto. ¿Por qué? Porque creen en la igualdad de sus ciudadanos. Y por lo tanto, un señor de Lyon tiene los mismos derechos que un señor del Paso de Calais. Aquí no. Y esto se ve en la sanidad, por ejemplo. O sea, la tarjeta sanitaria de mi comunidad no sirve en otra. Y claro, todo esto es una sinrazón. La educación, que de aquí vienen muchísimos problemas también que se derivan de lo que vivimos ahora. La educación, que es distinta. O sea, tendría que haber un solo libro para todos los críos donde les explicáramos de manera sincera y honesta la historia de España. Una misma sanidad, una misma policía, Guardia Civil, es decir, lo básico, lo suyo, y lo otro, descentralizar, perfecto. Ya sé que es políticamente poco correcto esto que voy a decir, Carlos, pero tú eres buena persona, me perdonarás y rezarás un Padre Nuestro por mí. Decía un hombre al que fusilaron injustamente, llamado José Antonio Primo de Rivera, y lo decía antes del Estatuto de la República, que a él no le preocupaba la autonomía de Cataluña. Decía, no, si a mí no me preocupa que la gente quiera acercar el gobierno a donde están ellos. Lo que me preocupa es el mal uso torticero que se pueda hacer de este asunto. Y lo diga Agamenón o su portero, la verdad siempre es la verdad.
Bueno, ahora te escucho, ahora te escuchamos, Nicolás, porque mira, del asunto, de ese asunto, de esa fábrica de tabaco subterránea que había en un pueblo de Málaga, subterránea, tapada por un contenedor que había que mover con maquinaria pesada, donde había 6 ucranianos haciendo, trabajando 12 horas y haciendo 3.500 cigarrillos a la hora. La noticia es abrasiva. La veas por donde la veas. El comandante jefe, Carlos Gallego, jefe del operativo y grupo de delincuencia económica de la UCO, me escucha y me atiende amablemente. Don Carlos, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Me alegro de saludarle. Enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias.
Oiga, ¿dónde estaba? ¿Cómo se accedía a esa fábrica subterránea? ¿Y en qué condiciones estaba esa fábrica que se encontraron?
La fábrica se encontraba oculta dentro de una granja de caballos, en una pedanía cercana a Monda, en Málaga, la provincia de Málaga. Y en concreto se encontraba oculta debajo de la granja de caballos, entre unas montañas. O sea, la zona era bastante complicada de trabajar y de identificar.
¿Y cómo se había hecho ese subterráneo, ese sótano? ¿Estaba en condiciones?
La organización criminal lo había hecho para su objetivo, que era empezar a trabajar y funcionar con esa fábrica ya clandestina, con la cual iban a conseguir muchos beneficios. Nosotros iniciamos la investigación en junio del año pasado. Se puede imaginar, don Carlos, el tiempo que hemos estado trabajando allí en la zona. Como bien sabe, no somos somos agentes de UCO, pero no somos invisibles, entonces tenemos que buscar artimañas para poder investigar y estar detrás de este tipo de criminales sin que ellos nos vean.
Claro, se disfrazarían de todo, ¿no?
Pues de todo, de todo. Lo ponen cada vez más complicado los malos. Y sí que es verdad que la Guardia Civil en este sentido, pues tenemos que hacer un sobreesfuerzo para intentar poder combatirlos.
Claro, para abrir la escotilla por la que se llegaba a esa fábrica de unos 200 metros, ¿qué tenían que hacer o cómo lo consiguieron?
Pues el día 11 de febrero, el martes a las 5 de la mañana, iniciamos la fase de actuación policial nuestra, la fase de explotación. Detuvimos a todos los integrantes de la organización criminal y empezamos los registros en naves y domicilios. En concreto, el registro de esta finca también se inició a las 5 de la mañana, pero no fue hasta las 11 de la noche cuando se pudo acceder a dicho zulo. La tarea no fue sencilla, ni mucho menos. Era un contenedor del típico contenedor marítimo de alto pesaje. Tuvimos que buscarnos la fórmula a través de maquinaria pesada, en este caso un volquete, de hacer palanca y empujarlo. Tras empujarlo 2-3 metros, se podía observar y tener acceso a dicho zulo. No fue nada sencillo.
¿Y las personas que estaban allí dentro, debajo, que llevaban ya unas horas sin el generador que les proporcionaba el recambio de aire y todo eso, en qué condiciones estaban?
Pues lo primero de todo, estaban asustados, vieron temer su vida. Al final ese generador es el que les proporcionaba el aire para poder respirar y sobrevivir. Y dicho generador a lo largo del día se apagó, se quedó sin combustible. Entonces la verdad que cuando nos vieron, sintieron el alivio de decir, vamos a ser detenidos, pero por lo menos somos rescatados y salimos de aquí con vida, que es lo más importante.
Esta gente lo que hacía eran tabacos, cajetillas de tabaco, pues de imitación, de cualquier otro, ¿o eran marcas no conocidas?
Sí, en este caso concreto tenían una maquinaria altamente sofisticada, con una capacidad de producción de más de 3.500 cigarrillos a la hora, de una marca concreta que es comercializada en el Reino Unido, y lo que hacían era falsificarla. Era casi idéntica a la que se comercializa en el mercado legal, pero se ahorraban todo tipo de impuestos, con lo cual obtenían muchísimos beneficios.
Y luego eso lo sacaban de ahí y lo distribuían por donde fuere.
Vía terrestre lo distribuían y comercializaban en el Reino Unido.
Porque, tío, me hablan de que los beneficios podían llegar a 6 millones de euros semanales o mensuales o algo parecido.
Sí, el cálculo estimativo que hemos hecho los investigadores asciende a 1,5 millones a la semana, 1,5 millones de euros a la semana. Por eso se dice los 6 millones al mes. Al final es un negocio muy lucrativo y que encima hemos visto y hemos podido comprobar que lo simultaneaban con otro tipo de delitos más graves, como puede ser el tráfico de drogas.
Ya, joder, que fue familia más completa. Antonio.
Sí, me ha dejado además con muchas dudas e incógnitas a propósito del mecanismo que tenían estos sujetos para movilizar el container y poder apartarlo con el fin de salir y entrar de esa suerte de zulo donde estaban trabajando. ¿Esto lo hacían mediante algún automatismo o realmente a base de fuerza?
Ellos, como disponían de maquinaria pesada para el trabajo del campo, era la única forma que tenían de mover ese contenedor y poder tener acceso al zulo. Dicho contenedor solo se movía para que entrasen los trabajadores, se cerraba, y luego después de un mes, cuando iban a salir los trabajadores, se volvía a abrir y es cuando veían la luz de nuevo.
¡Qué barbaridad!
O sea, un mes estaban allá abajo.
Claro.
Un mes encerrados, trabajando en turnos de 12x12.
Madre mía. Bueno, y si ustedes no hubieran encontrado el agujero, estas personas habrían muerto. ¿Cuántos había dentro?
Pues se pueden imaginar lo peor. Eran 6 trabajadores ucranianos. Cuando efectuamos las detenciones policiales de los principales dirigentes de la organización, ninguno fue capaz de advertirnos, ni a nosotros ni en sede judicial, que allí se encontraban trabajadores y dónde estaba ubicada la fábrica clandestina. Entonces, si no llega a ser por la astucia de los compañeros del Grupo de Inquietud Económica de la UCO, pues hubiera sido posible rescatarlos con vida.
Claro. Esto me recuerda, Carlos.
¿Y el mes que pasaban ahí dentro, cocinaban ahí dentro, tenían comida, una cama? ¿Qué hacían las criaturas?
En estas instalaciones, que eran de más de 200 metros cuadrados, estas instalaciones subterráneas estaban divididas en zonas y una de ellas era la zona de vida de los trabajadores. Al final, durante sus 12 horas de trabajo, no se despegaban de la maquinaria, de la producción del tabaco, pero luego tenían 12 horas de tiempo de asueto en el que ellos convivían, hacían su día a día de alimentarse y de descansar.
Y todas sus expectativas vitales las fiaban a los de arriba, que estuvieran siempre alimentando el generador, ¿no? De aire.
No les quedaba otra. Dependían de ellos totalmente y estaban a sus manos.
Bueno, pues enhorabuena, comandante, enhorabuena a la Guardia Civil, a la UCO, al operativo y grupo de delincuencia económica por trabajo. De todo corazón, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, don Carlos.
Hasta pronto, y prohibido gracias. Rendirse.
Claro. Carlos, ¿no te recuerda, esto es hablando a la distancia, lógicamente, el contexto y la situación y el delito, lo que le pasó a Ortega Lara, ¿verdad?
Sí, sí.
Que si no descubre la Guardia Civil...
Si no descubre la Guardia Civil aquello...
Pues ahí se había quedado el hombre.
También había maquinaria pesada encima de la trampilla, sí, exacto, sí. Era el mismo caso. Bueno, Nicolás, sí, que te he interrumpido antes, sí, ¿qué ibas a decir algo importante?
Llevo yo unos días con esto de la seguridad social. Quiero decir que decía antes que ningún gobierno... aunque esto estuviera en el Estatuto del Trabajador, el Estatuto de Guernica, ningún gobierno, ni de Suárez, ni de Felipe, ni de González, ni de Aznar, ni Zapatero, ninguno, ni de Rajoy, han tenido la capacidad de hacer este traspaso de la competencia. Por lo tanto, la competencia es muy, muy, muy complicada. Tenemos que ver en qué se concreta ese traspaso de competencias, porque efectivamente, sin romper la caja única, podía romper o quebrar o menoscabar el principio de igualdad en España con mucha seguridad. Eso hay que verlo minuciosamente. Ahora, me hago yo una reflexión. Estamos traspasando al País Vasco, en este caso a la Comunidad Autónoma, 13, 14 competencias que son las últimas del Estatuto de Guernica, que ha sido el gran triunfo de los demócratas, hasta del PNV, en relación con el terrorismo de ETA. Lo hemos exhibido siempre, también ellos, Arzallus, diciendo, tenemos un estatuto, esto es lo mejor que hemos tenido, miren cómo funciona, mire dónde hemos llegado. Y eso todo, aunque lo dijera Arzallus, era cierto. Se están culminando las transferencias, pero tenemos en el Parlamento Vasco un nuevo estatuto. Un nuevo estatuto que va a sustituir al que todavía no se ha culminado, al de Guernica. ¿No sería razonable, muy razonable, que un gobierno con sentido de Estado diga, oiga, esto es un compromiso, efectivamente está en el Estatuto de Guernica, lo vamos a hablar con ustedes y vamos a ver cómo se hace el traspaso, pero a cambio de que usted no me presente mañana otro estatuto de autonomía? Es que esto no tiene fin, entonces. Claro. Si usted al claro día siguiente no. Me vuelve a presentar un estatuto de autonomía, por cierto, estatuto de autonomía, que aunque catedráticos, ha estado Jaime del Burgo ahí también, y López Basaguren, un extraordinario catedrático de Derecho Constitucional, han hecho grandísimos esfuerzos para decentarlo, pero es un estatuto que recoge gran parte del plan Ibarretxe, por un lado. Y luego recoge algo que yo creo que lo hemos comentado aquí y que a mí me sorprende que no sorprenda a nadie, porque en un apartado del estatuto ese nuevo, que está ya en el horno y que lo quieren presentar, resulta que hacen una diferenciación entre ciudadanos y nacionales.
Sí, señor.
Eso no existe en ningún país democrático. ¿Qué diferencia hay entre un ciudadano y un nacional? ¿Por qué hay diferencia? Si no hay diferencia, ¿por qué se pone que hay diferencia? Si hay diferencia, ¿en qué beneficia a uno u otro esa diferencia? Por Dios, eso nos lleva aunque no esté en su
ánimo.
A las
leyes de Nuremberg.
Aunque
lleva,
no esté
Nicolás.
En su ánimo, aunque sí, sí. No esté en su ánimo. Mira, nos lleva a una situación terrible.
No, es que eso quiere decir terrible. Que si yo mañana me voy a vivir a Bilbao, cosa que, por cierto, sería muy grata para mí, yo no sería igual a efectos de derechos...
Efectivamente.
Que un propio de la tierra nacido o consolidado, sí, o criado o hecho, claro, o estructurado,
claro,
en aquel,
claro, lugar.
Por mucho que yo me diera, sí, de alta en todos los registros.
Claro, vete a saber si además solo depende de un acto de voluntad, que digas que eres nacional o que eres ciudadano. Que eres... Pero claro,
aquí eso... en Cataluña hay una señora, y perdona que te interrumpa,
sí, sí, no,
Nicolás,
hombre, claro,
hay una señora que es alcaldesa, que dice que sabe reconocer a quién es catalán o quién no es catalán mirándolo para interpelarle en una lengua u otra. El racismo de Sabino Arana, el racismo del doctor Robert, de Pompeyo Gener, el racismo que es la base de toda esta ideología, se plasma en cosas como esta.
Claro.
Hay ciudadanos y nacionales, hombre.
Pero a lo que voy, Dios, yo, que me parece que es lo fundamental. Yo sé que PP y el PSOE, el PSOE estaban en desacuerdo, uno más que otro, pero están en desacuerdo. Ahora bien, un gobierno de España no puede decir al partido con el que está negociando: hombre, yo negocio a cambio de que usted me quite ese nuevo estatuto. Es que vamos a estar cada 30 años con un nuevo estatuto. ¿Dónde nos lleva esto?
Claro, porque ese nuevo estatuto, Nicolás, inevitablemente va a recoger más reivindicaciones desde el punto de vista de lo insaciable que es el nacionalismo. Con lo cual, nuevas transferencias, nuevas competencias, y al final, como bien se dice en estos casos, el tigre es insaciable. Y al tigre el señor Sánchez no lo va a convertir en vegetariano por más que quiera.
Ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plantearemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaidelievara. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues el plan es felicitarnos porque las mujeres ya ocupan al menos un puesto de mando en el 87% de las compañías españolas de entre 20 y 500 empleados. Es decir, que 9 de cada 10 empresas en nuestro país ya tiene por lo menos una mujer que esté al mando.
Ese dato ha mejorado además considerablemente, ¿no?
En 22 puntos, don Carlos, nada menos respecto a 2018. El porcentaje español se sitúa además un punto por encima de la media de la Unión Europea, que es del 28%, y dos de la mundial, 29%. Y le voy a decir, don Carlos, que el actual porcentaje de mujeres en puestos directivos, pese a ser el mejor de los últimos 5 años, no obstante sigue siendo insuficiente para garantizar lo que es la paridad de género en el largo plazo.
Recientemente he leído que CaixaBank ha firmado un nuevo plan de igualdad para fomentar diversidad, potenciar presencia de mujeres en posiciones directivas, reforzar conciliación.
Efectivamente, don Carlos, entre los objetivos del nuevo plan de igualdad 2020 de CaixaBank destaca el compromiso de alcanzar un 43% de mujeres en posiciones directivas en el año 2021, o sea, el que viene. Además, CaixaBank también acaba de ser incluida por segunda vez en el índice de igualdad de género de Bloomberg 2020, que reconoce a 325 empresas internacionales pioneras en su compromiso con la transparencia en los informes sobre género en el trabajo, don Carlos.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.